Vamos a abordar un tema molesto, porque es el de los ruidos molestos. Mirá que es un tema que tiene muchísimas vueltas y muchísimos bemoles y resulta realmente difícil el control, ¿sí? Y de eso queremos hablar. Un poco de lo que tenemos y otro poco de lo que quizás deberíamos abordar con mayor intensidad. Vos sabés que los ruidos molestos... Primero una diferenciación básica, ¿no es cierto? El ruido es cualquier sonido desorganizado que de alguna manera produce algún tipo de daño, ¿sí? Uh-huh. Puede ser un daño a la salud, al ambiente, etcétera. En el fondo son vibraciones que se, en este caso se transfiere por el aire. Bueno, no vamos a entrar en los detalles de la física, pero sí es cierto que diferenciamos lo que es sonido, un sonido organizado y que no produce un perjuicio o un daño, de lo que es un ruido, que es un sonido desorganizado, molesto, etcétera, etcétera. Primer punto. Segundo punto. En realidad, para que haya un ruido molesto, debe haber un otro que lo escuche, porque es algo que se produce en referencia a un tercero que lo percibe. Por lo tanto, siempre estamos hablando de ruido molesto en una situación en donde hay alguien que se siente molestado por ese ruido. Pongo este ejemplo siempre tan bruto, si me permitís la expresión. Si vos tocas la batería a vos no te molesta, vos estás tocando la batería, pero en el departamento de al lado por ahí se vuelven locos, ¿sí? Claro. Siempre hay una referencia en relación a un tercero. Este es el primer punto, que es una obviedad, pero es una obviedad necesaria de marcar. El segundo punto es que la normativa que regula la producción de ruidos, o mejor dicho, su control, es siempre una normativa de carácter municipal, porque es una contravención a normas municipales. Sin perjuicio de que el bien jurídico que tutela la norma, que es la tranquilidad pública, la paz, la convivencia vecinal, es también la salud de las personas. Y es también, si querés, el ambiente. Con lo cual, los ruidos molestos producen lo que se dice una afectación de un bien jurídico multidimensional. Es más de un bien jurídico. Cuando hablamos de bien jurídico, es ¿a qué nos referimos? Aquello que el derecho tutela, ¿sí? Que entiende que hay que tutelar. Eso es un bien jurídico. Entonces, aquí estamos hablando de un bien jurídico que tiene que ver con la convivencia y la paz vecinal, pero que además tiene que ver con la salud de la persona afectada, ¿correcto? Y con el ambiente. Es también una afectación al ambiente. El problema es que habitualmente las normativas municipales se enroscan con las tablas de decibelios, ¿viste?
Claro, que parece ser como uno de los elementos para...
Claro, están las normas IRAN, no vamos a profundizar a cuáles son las normas, pero digamos, hay normas objetivas que son justamente elementos normativos del tipo, en este caso, contravencional, porque no están, hay que ir a buscarlas a un reglamento, en este caso las normas IRAN, es decir, no están dentro de la normativa municipal, lo que hace es tomar las normas y las incorpora al tipo contravencional. Y en el fondo, el problema no es que haya una tabla de decibelios, eso está muy bien, porque además, como se trata de una contravención, es derecho de la persona que está imputada de esa contravención conocer cuál es el tipo que se le está imputando, en este caso, por ruidos molestos. Y para eso tiene que saber... De antemano, tiene que estar establecido de antemano en una norma, con su correspondiente referencia reglamentaria, en este caso, a una norma IRAM, es decir, qué se le está imputando, porque si no, digamos, es como si vos te imputan un delito que no está tipificado en el Código Penal. Claro. O sea, tiene que estar tipificado.
¿En qué punto el ruido se convierte en una contravención?
O sea, ¿en qué punto el sonido se convierte en un ruido? Sería la expresión correcta, ¿no?
Exacto.
Bien, eso está. Y lo establecen estas normas de referencia, en este caso las normas IRAM, que también las tiene San Martín de los Andes, están dentro de la normativa de la ordenanza 1351, sin perjuicio de la dispersión de ordenanzas que hay, que es cierto que hay que unificarlas, ¿no? Porque hay un montón de ordenanzas sobre, por lo menos media docena de ordenanzas donde aparece el tema ruidos y están dispersas. Ahora hay algún intento de unificar, en fin, hay avances en ese sentido, pero todavía están en etapa de proyecto. La cuestión es la siguiente. Eso que es indispensable, medir los decibelios, tanto para las fuentes fijas como para las fuentes móviles, esto es lo que pasa dentro de un departamento en relación con otro, en un edificio, por ejemplo, o en una vecindad, o las fuentes móviles, que son, por ejemplo, los automotores, los vehículos. ¿Sí? Claro. Entre otros, podría ser una máquina vial, por ejemplo. ¿Cuál es el problema? El problema es que es difícil la medición. Es decir, primero que tenés que ir al lugar, tenés que captar el ruido de fondo, después tenés que hacer la medición específica de lo que es el ruido que está siendo denunciado. Es decir, tiene su complejidad. Y mucha más complejidad tiene si se trata de un automotor. ¿Sí? Hay una complejidad desde el punto de vista logístico-operativo. Tenés que tener el aparatito.
Claro.
Tenés que tener la persona entrenada, ¿sí? Para hacerlo, para que la medición después no resulte viciada y pueda ser anulada la infracción, etcétera. Eso está en San Martín de los Andes. Bromatología tiene el aparato de decibelios, tiene gente entrenada, hace las mediciones. Pero el tema es que no puede estar siempre, en todas circunstancias, midiendo con el aparatito. Y muchas veces se produce el ruido, y nosotros en la Defensoría lo hemos recibido en muchas ocasiones, las quejas de gente, pero cuando va el inspector, el ruido ya no está. Claro. ¿Sí? Es decir, el ruido se produce, pero cuando van los inspectores no está. Esto, que parece una tontería, ocurre. Y de hecho, más de una vez nos ha llegado esta queja a la Defensoría. Nosotros no hacemos mediciones de decibelio, no es la tarea de la Defensoría, para eso hay una autoridad de aplicación. Pero nos llega la queja de la gente que se siente vulnerada de alguna manera porque no se le da satisfacción a su reclamo. Ahora bien, con mayor potencia, cada vez más, y esto es lo que estamos impulsando nosotros desde la Defensoría y también el Juzgado de Falta, si lo entiendo, el doctor Sánchez Galarce, creo que en este punto es coincidente con nosotros, de hecho hemos elaborado un proyecto conjunto que en algún momento tendrá tratamiento, estamos impulsando la idea que en realidad viene de la viene, digamos, del derecho civil, pero que es perfectamente aplicable a lo que sería la normativa contravencional, de hecho para la tarea del juzgador, pero también del inspector, que es un concepto que se llama el concepto de la normal tolerancia. Ese concepto de la normal tolerancia es imposible de determinar con una medida estándar, sino que hay que evaluarla en cada caso. En cada caso en particular hay que evaluar si el ruido producido es o no, digamos, vulnerador de este concepto, de este instituto jurídico que se llama normal tolerancia. Instituto jurídico que ya estaba en el Código Civil Veresano, ya estaba en el, creo recordar, el 2618, si no recuerdo mal, el artículo. Y que ahora está en el Código Civil y Comercial, en el artículo 1973. ¿Sí? ¿Lo tenés ahí? Si lo podés buscar, el artículo 1973, yo no lo tengo aquí, pero lo podemos leer.
Estaba anotando normal tolerancia, que me parece que es clave en esta artículo, ¿me dijiste?
El 1973 del Código Civil y Comercial. Yo no lo traje, pero lo podemos leer rápidamente. Lo interesante del caso, que este es un concepto que se aplica en la justicia civil, cuando hay una acción civil de un vecino, por ejemplo, de un vecino de una fábrica, por decirte algo, ¿sí? Y recurre no a la normativa contravencional municipal, sino a la justicia civil, para que el juez, la jueza, haga cesar, ¿sí? La causal del ruido, el productor del ruido, ¿sí? Este concepto, que repito, tiene que ver con determinadas acciones, con los interdictos, etcétera, etcétera, que se aplican en la justicia civil para parar una situación que está en general afectando lo que es la posesión de del vecino, digamos, su perturbación, digamos, es aplicable, por lo menos nosotros así lo entendemos, como concepto y como criterio, es aplicable a la cuestión de carácter municipal. ¿Por qué es importante eso? Porque del doble juego de la medición objetiva, esto es con la tablita de decibelios, y la aplicación cuando corresponde del principio de normal tolerancia, vos tenés digamos, una cierta flexibilidad para resolver las situaciones en las que logísticamente no podés aplicar el aparatito, uh-huh, o se te complica, o hay un automotor con el escape libre y vos en ese momento no tenías el decibelímetro y lo parás y no tenés con qué medir, ¿se entiende? Sí. Entonces, ese doble juego permite ser mucho más eficiente en el control, pero también en el juzgamiento de la falta. No sé si lo encontraste. Sí.
Y después te hago una
pegarle una lectura, ¿puede ser?
Sí, sí. El defensor del pueblo y del ambiente se acordaba de memoria el número del artículo
sí,
al
sí,
que hace referencia el Código Civil. Artículo 1973, inmisiones. Dice, las molestias que ocasionan el humo, calor, olores, luminosidad, ruidos, vibraciones o inmisiones similares por el ejercicio de actividades en inmuebles vecinos no debe exceder la normal tolerancia, uh-huh, esto que hablabas recién, teniendo en cuenta las condiciones del lugar y aunque media autorización administrativa para aquellas. Uh-huh. Según las circunstancias del caso, los jueces pueden disponer la remoción de la causa de la molestia o su cesación y la indemnización de los daños. Para disponer el cese de la inmisión, el juez debe ponderar especialmente el respeto debido al uso regular de la propiedad, la uh-huh, prioridad en el uso, uh-huh, interés general y exigencias de la producción.
Bien, ahí está el tema de lo que tiene que ver con la perturbación de la posesión o de la propiedad.
Claro.
Para el vecino que es afectado, por ejemplo, por el ruido, podría ser por el humo, pero nosotros nos estamos concentrando en este caso solamente en el ruido. Por el humo o por cualquier otro tipo de inmisión. Por eso el artículo habla de inmisiones, uh-huh, es decir, de algo que se produce y se mete en otro lugar. ¿Sí?
Claro.
Eso serían las, claro, las inmisiones. Se mete en otro lugar con molestia, digamos, ¿no es cierto?
Claro,
vibraciones, ¿no? Ruido, humo, etc.
No es una emisión.
No es una inherente emisión, sino, claro, es una inmisión. Claro. Bien. Dicho esto, fíjate que dice independientemente de la autorización o el permiso administrativo. ¿Qué quiere decir eso? Se habla precisamente de lo que tiene que ver con el Estado, que en este caso sería municipal, y que te puede dar un permiso para tener, por ejemplo, no sé, un comercio, pero no te da un permiso para que en el comercio hagas ruidos molestos.
Uh-huh.
¿Sí? O en todo caso, si ese comercio puede ser productor de ruidos molestos, si es un lugar cerrado, porque es muy difícil hacer un lugar abierto, pero si es un lugar cerrado, te obliga a la insonorización.
Claro.
Ahí es donde se refiere a la normativa administrativa, que en este caso es de carácter municipal. Pero bien, vos no vas a insonorizar tu casa, y muchas veces ocurre que los ruidos se producen de una casa a la otra o de un departamento al otro. ¿Sí? Esto es muy común, sí, en los edificios, por ejemplo. Entonces, el concepto de la normal tolerancia que aplica desde el punto de vista civil, que de alguna manera está apuntando a evitar perturbaciones a la propiedad de al lado, hacia el vecino, a la perturbación de la posesión, etc., puede aplicarse también como concepto y como figura a la cuestión de carácter municipal. Entonces, si vos tenés un ruido, pero no tenés cómo medirlo, pero claramente resulta que estás perturbando al vecino, y no hace falta tener un aparatito de decibelios para demostrarlo, se puede aplicar el concepto de la normal tolerancia en el juzgamiento de las faltas municipales, pero además nosotros entendemos que puede ser también una herramienta para el inspector, es decir, para que el inspector prima facie determine si se está afectando la normal tolerancia o no, e infracciones. Después, para no afectar el derecho de defensa de aquel que es imputado de la falta, podrá presentarse en el juzgado de faltas y hacer su descargo, y allí el juez verá, porque puede ocurrir también que el criterio del inspector pueda resultar excesivo. ¿Sí?
Bueno, claro,
por eso es
no dejar una carga subjetiva.
Claro, por eso es que la normal tolerancia es un concepto flexible que se aplica en cada caso en particular. Pero yo te traje acá, dame un segundito que lo ubique, tres citas. ¿Sí? Judiciales, son fallos.
Jurisprudencia.
Jurisprudencia, sí, como se dice habitualmente. Tres fallos donde hablan de la normal tolerancia. Y si bien son fallos de la justicia civil, mencionan la normativa municipal en cada uno de los casos. Son distintas provincias, ¿no? Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, ¿sí? En los autos Yebra, María, Josefa, distribuidora XX, no importa, eso no importa para la radio, es un fallo, ¿sí?
¿Sí?
Dice, cabe dejar establecido que la existencia y efectiva vigencia de las normas municipales que establezcan condiciones de medición y niveles sonoros máximos emitidos por vehículos, automotores y motocicletas, así como también los producidos por fuentes fijas o móviles, que no sean automotores o motocicletas, es decir, ruidos molestos para el vecindario, en modo alguno obstan a que el juez, en cumplimiento de las facultades conferidas por la normativa de fondo, este fallo es de anterior a la reforma del Código Civil nuevo, el Código Civil y Comercial, así que menciona el Código Velezano, pueda concluir respecto de la configuración del supuesto de hecho allí previsto, es decir, las emisiones sonoras, para decidir en consecuencia. Conviene señalar que más allá de lo que determinen las ordenanzas municipales y las autorizaciones administrativas, esta materia está regida por las normas del Código Civil. Hagamos un punto ahí. ¿Qué significa esto? Primero, que el juzgador, en este caso un juez civil, no tiene por qué atarse solamente a lo que dicen las normativas municipales, porque dice la cuestión de fondo es del Código Civil. ¿Sí? Esto nos abre una primera ventanita para señalarle al oyente o a la oyente, y es que si no tuviese respuesta en el plano municipal, podría acudir con una acción civil a la justicia civil, si fuese afectado por un ruido. Cosa que nosotros siempre le decimos a las personas que van a la defensoría, que tienen esa oportunidad. Claro que eso involucra abogado, es una acción de carácter judicial. Pero el primer punto a señalar, y el que a mí me interesa recalcar, es en este caso que el juzgador civil, ¿sí?, el juez o la jueza, no se atan a la normativa municipal que dice tantos decibelios ruido, ¿sí?, sino que dicen, lo aprecio desde el punto de vista de la normal tolerancia. Vamos a otro. Dice, este es de un fallo de Chubut. Las molestias que tornan aplicable el artículo, bueno, en este caso del Código Civil de Vélez, son aquellas que exceden la normal tolerancia y que este concepto nunca podrá ser estandarizado legalmente en forma fija e inamovible, sino que quedará siempre librado a la prudente apreciación judicial de cada caso en particular. Esto es lo que nosotros estamos diciendo. Aplicar el concepto de normal tolerancia, pero a cada caso en particular. Y combinarlo, cuando es posible, con la medida efectiva de los decibelios. Cuando la medida efectiva de los decibelios es posible, allí rige la medida de los decibelios. Cuando la medida de los decibelios no es posible o es dudosa, porque a veces puede resultar dudosa, el juez puede acudir a aplicar este criterio de la normal tolerancia. Y cuidado, porque a veces algo que efectivamente no pasa de los decibelios para que sea considerado ruido, también puede ser molesto. Claro. Porque depende de las circunstancias. Si vos tenés una persona que está muy enferma y haces un ruido que para los decibelios no es ruido, pero la persona está muy enferma y la repetición y la reiteración le reproduce una molestia, ese es un caso en particular y hay que juzgarlo en función de la particularidad del caso.
Claro.
¿Sí? Entonces, esto es lo que estamos diciendo. No estamos diciendo eliminemos los decibelios, sino combinemos el criterio de los decibelios con el de la normal tolerancia. Te voy a leer.
Porque de hecho, sí. Claro. De hecho, esa era una de las preguntas que se desprendía cuando vos dijiste estamos trabajando con este proyecto. Es la convivencia de ambos criterios de medición. Bien, está bien.
Te voy a leer algo que no es nuestro, quiere decir, no es de la Argentina, ¿sí? Es en realidad de uno de los códigos contravencionales de ruidos más severos que hay en el mundo, ¿sí?, que es el Código de New York, de la ciudad de New York, ¿sí? Y te voy a leer lo que dice. Hemos tomado un caso en particular. Este es el Código de Ruido de la ciudad de Nueva York de 2007. Dice textualmente, esto está referido a algo que tal vez en Estados Unidos es bastante más común que en la Argentina, ¿sí? Acá también lo ha sido en algún tiempo, que son esos aparatos de ruido que algunas personas llevan y hacen pum, 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 hacen ruido y molestan al que está al lado, digamos.
¿Lo ves en las playas acá, ¿sí?, a veces?
Bueno, por ejemplo, acá en las playas, ¿sí? Famosa playa del lago Villarino, que es Loló. Fíjate lo que dice el Código de Ruido de la Ciudad de New York de 2007. Ninguna persona, operará, usará o hará operar o usar un equipo de audio personal de modo de crear un ruido irrazonable, dice. Ruido irrazonable. Yeah. Ellos no hablan de ruido molesto. Ruido irrazonable. Y define, y acá está el punto, define como ruido irrazonable el que resulta audible a una distancia aproximada, dice, de 8 metros de la fuente de emisión. ¿Sí? De 8 metros de la fuente. Y dice, encima, distancia aproximada. Con lo cual, el inspector que hace la infracción no tiene que andar con un metro.
Claro.
¿Sí? No tiene que andar con una cinta métrica midiendo 8 metros. El inspector ve que el ruido es irrazonable, que es molesto, que está jodiendo la vida de la gente, y dice, señor, infracciono.
Claro.
¿Se entiende? Este es el concepto que nosotros decimos podemos aplicar sin darnos vuelta en la rosca de la víbora de los decibelios. Que está bien que haya una medida objetiva. Lo que está mal es considerar que la única forma de determinar un ruido molesto es con el aparatito de decibelios. Hay otras maneras y tienen que ver con un concepto básico, que es el que cada vez se torna más importante cuando se densifica la urbanización, ¿sí? Y que cada vez es más ostensible en la vida urbana de San Martín de los Andes, que es la convivencia vecinal. En el fondo, de lo que estamos hablando es de que somos cada vez más, de que estamos cada vez más juntos, y que ser cada vez más y estar cada vez más juntos implica una necesidad de tolerar al otro dentro de ciertos límites. Pero dentro de ciertos límites, porque si vos superás ese límite, lo que estás haciendo en el fondo es algo que se llama abuso del derecho. Te estás abusando de tu propio derecho. Y eso es una figura jurídica del abuso de derecho. Entonces, me parece que esto es lo que tenemos que empezar a pensar. Yo hablo hoy de los ruidos molestos, pero podríamos estar hablando de otras circunstancias, de otras expresiones de lo que es la convivencia vecinal diaria. Que, repito, en la medida en que San Martín se hace más grande, se densifica, se hace cada vez más comprometida. Y cuidado con esto que digo, que tal vez lo veamos dentro de algunos años. Pero en una ciudad del impulso que tiene San Martín de los Andes, y ojalá que no cambie eso, ojalá que se intensifique, que es nuestra actividad turística, etc. En una ciudad donde cada vez tenemos mayor demanda de nuestro producto principal, que es el turismo, donde cada vez viene más gente, no solamente a disfrutar de nuestras bellezas, sino a trabajar por la actividad turística y que después se termina quedando, ¿sí? En una ciudad donde estás constreñido en el espacio físico para poder tener tierras destinadas a construir viviendas, es altamente probable que en un futuro no demasiado lejano tengamos que revisar también la construcción en altura. Es decir, tengamos que densificar, pero hacia arriba, no en extensión. ¿Por qué? Porque el espacio es chico y necesitamos meter más gente. Ahora, densificar hacia arriba, es decir, construir edificios, por más que sean edificios de 10 metros, 12 metros, lo que sea, pero edificios, involucra intensificar la vecindad. Es decir, hay más gente puesta en un mismo lugar y mayor relaciones de convivencia vecinal. Tenemos que empezar a trabajar eso y empezar a verlo, porque ya hoy tenemos problemas serios en ese sentido. Te doy un dato esencial. Cuando yo llegué aquí, no quiero ser... Puedo estar cometiendo algún error por mi desmemoria, en todo caso. Pero cuando yo llegué aquí en San Martín de los Andes, el grano, lo que se llamaba el grano, ¿sí?, el grano del terreno, uh-huh, es decir, la cantidad mínima de metros cuadrados que podía tener un terreno, estaban aproximadamente, si no recuerdo mal, en 600 y monedas.
Metros cuadrados
de grano de terreno, ¿sí? Hoy por hoy ya hay 250 metros cuadrados, ¿sí? Porque hay que meter más gente en el mismo espacio, o prácticamente el mismo espacio. Entonces, ¿eso qué hace? Bancarudo, sí, podemos meter más vivienda, pero intensificamos la relación de convivencia vecinal. ¿Sí? Y ya empieza a haber el problema con los ruidos, con los perros, Claro. Que se te cruzan de un lado al otro de la, de las, del cerco, este, etcétera, etcétera. Bien, en el fondo de lo que estamos hablando es de una figura, de un concepto, que es la tranquilidad pública. Pero no la tranquilidad en términos de lo que dice el Código Penal, no estoy hablando de, qué sé yo, una amenaza, una bomba, no, no. Estoy refiriéndome a la tranquilidad pública en el sentido de la tranquilidad de la convivencia vecinal, de la paz vecinal, que es un valor muy alto y que a veces no le damos o no le prestamos la atención que debiera.